En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. A la 1:33 arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico compartiendo el programa en Facebook. Natalia Aguado les habla al micrófono y Chomín también está compartiendo. Están muy sintonizados, sí, claro, nuestro técnico.
Hasta que no nos ponemos en online, pues no, hay que...
Bueno, que esto es radio y...
Sí, pero no te creas tú, que tenemos ahí su audiencia.
Y nuestros oyentes ya no lo conocen, que pueden conectar a través del Facebook Live si no están en este momento conectados en el 99.8 de FM. Vamos a conocer lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados, echándose vistazo a nuestro espejo retrovisor, Chomín Pérez.
Vamos a ello. Pues intensa semana que comenzó el pasado viernes con el concierto solidario de contraste a favor del Fondo de Solidaridad al Desarrollo de la Diócesis ahí en patio de Palacio Episcopal. El martes se presentó en la catedral la restauración de un velo islámico, una pieza de casi 1000 años, que ya es catalogada por los expertos como el descubrimiento textil más importante en España en los últimos 20 años. Y ayer, gran día de fiesta, de encuentro y convivencia con los más de 1000 chicos y chicas llegados de todo Castilla y León para participar en el 7º encuentro de alumnos de religión de los centros públicos.
Bueno, ¿cómo estaba de bonito ayer Palencia con tantísima juventud?
¿Cómo estaba la catedral llena de gente, Palencia llena
por
de gente?
Por todos los sitios,
San Miguel,
¿eh?
Que ya no se cabía más. Pero
más de 1000 y pico...
Un gran día.
Jóvenes alumnos de la asignatura de religión de los centros públicos, ¿eh? O sea, que no tenía nada que ver los centros concertados, solo de la escuela pública. Y también estos días ha estado celebrando el Rosario de la Aurora,
¿sí?
Porque hoy es 7 de octubre, es la Virgen del Rosario, los dominicos, los padres dominicos, esta tarde celebrarán la Eucaristía a las 7:30, como todos los días, pero hoy con motivo de el fin de la novena de Nuestra Señora del Rosario. Vamos a conocer quiénes son nuestros protagonistas de hoy aquí en El Espejo.
Pues mañana celebraremos el Encuentro Diocesano, una jornada en la que se darán cita a todos los miembros activos de la diócesis, agentes de pastoral, miembros de las parroquias, movimientos y delegaciones de la diócesis, y es el punto de partida para el nuevo curso y para hacer vida el lema de la programación pastoral Construimos Más. Y hablaremos de ello con el vicario de pastoral, Miguel Pérez. Y en la historia de la semana tenemos un invitado muy especial. Vamos a hablar de música, de espiritualidad, de éxito. Vamos a hablar con Amancio Prada, que mañana ofrece el concierto Místicos y Románticos en la Iglesia de San Francisco, un concierto integrado en los actos del 70º centenario de nuestra catedral.
Pues con quien también vamos a hablar, que ya estará ahí preparado, y a ver con qué nos sorprende, es Antonio Rubio, con otra mirada.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Villamuera, localidad ubicada en las proximidades del río Cueza, al que debe su apellido, tiene tan solo 36 habitantes según el censo del año 2021. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que esta población pueda permitirse disponer de un tesoro tan extraordinario como la cruz parroquial, que para su seguridad se custodia en el Museo Diocesano de Palencia? En ella aparecen San Benito y otros santos benedictinos, detalle que nos puso sobre la pista de su posible dependencia del monasterio carrionés, como así pudimos confirmar más tarde en las investigaciones llevadas a cabo desde la Delegación Diocesana de Patrimonio. Esta preciosa joya era en el siglo XVI la cruz abacial del Real Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes y fue vendida en 1613 a la parroquia de Villamuera, que era de su jurisdicción. La parroquia la compró por 5.814 reales y medio, más los gastos de gestión, una verdadera fortuna que fue pagando a plazos durante 30 años. El cura párroco se llamaba Nicolás Fernández y el mayordomo Domingo Castrillo. El abad que la vendió fue Alonso Barrantes en su tercer mandato, de 1610 a 1613. Es una pieza maestra de orfebrería en plata y plata dorada con una altura de 80 centímetros y 60 de anchura máxima, más la macolla. En el anverso tiene la figura central de Cristo crucificado y enmarcada en un círculo la Verónica. En medallones aparecen los cuatro evangelistas con sus símbolos. También en el anverso vemos a dos padres de la Iglesia, el Papa San Gregorio y San Ambrosio, y a un mártir, con toda probabilidad San Zoilo. En el reverso, la Asunción de la Virgen, Dios Padre Eterno, Virgen Dolorosa y San Juan al pie del Calvario, una Virgen con el Niño en sus brazos y representaciones de San Agustín y San Benito. Tanto el anverso como el reverso están adornados por ángeles, cabezas de amorcillos, un ave de gran porte y medallones. El cuerpo central de la macolla está formado por marcos rectangulares de 10 por 7 centímetros con representaciones de los primeros años de la vida de Jesús, la Anunciación, la Visitación, la Natividad, la Adoración de los Reyes, la Circuncisión y la huida a Egipto. Hasta la próxima semana.
Ya está al otro lado nuestro vicario pastoral, párroco de San José, coordinador del Centro Diocesano de Formación, bueno, y un largo etcétera. Miguel Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo estás? ¿Cómo lleváis los preparativos de ese encuentro que celebramos mañana, del Encuentro Diocesano? Una cita importante, un pistoletazo de salida, un poco también para dar comienzo al curso. ¿Cómo lo lleváis?
Bueno, pues estamos ahí con un poco de tensión, lógicamente, es una tensión positiva y pues nada, expectantes también por vernos, por encontrarnos. También hay mucha gente que está detrás de todo este encuentro y hemos estado ya tiempo organizándolo. Bien, contentos. También es verdad que como no es el primero, ya vamos llevando ya unos años, pues vamos aprendiendo de errores y bueno, pues va fluyendo mejor. Sí,
Miguel, más o menos como decía Natalia, el encuentro de mañana también sirve como pistoletazo de salida para este curso en el que contamos con una nueva programación pastoral con ese lema de construimos más. Esto de las programaciones pastorales es una cosa que vamos haciendo lo que se nos ocurre y hay una continuidad a lo largo de estos años.
Bueno, hay un marco fundamental que ha sido todo el plan pastoral que hace ya 5 años nos fuimos regalando pues para los grupos, colectivos, dinamismos diocesanos para construir ese plan pastoral. Y la gran clave que tuvimos desde el principio fue la cultura del encuentro como clave fundamental para generar todas las demás dimensiones en la vida de nuestra Iglesia diocesana. También estaba la clave de la Iglesia en salida, propuesta lógicamente por el Papa Francisco. Y aunque últimamente se habló más de sinodalidad, nosotros ya lo teníamos, porque lo teníamos en la diócesis ya por la historia de tantas décadas, ¿no? Desde el Vaticano II, la dinámica de la sinodalidad pues la teníamos ya en las entrañas diocesanas. Entonces también esa ha sido, esos tres cuestiones, la cultura del encuentro, la Iglesia en salida y la sinodalidad, como las grandes hilos conductores.
Miguel, el encuentro de mañana, al igual que otro tipo de encuentros, ¿no? Pero el encuentro diocesano, que congrega un poco a distintos movimientos, a distintos agentes de pastoral, a las distintas parroquias también de la diócesis, es verdad que es un poco un signo de esperanza. No estamos cansados de escuchar el relato de las iglesias están vacías, falta de compromiso de nuestros jóvenes. Pero luego, cuando acudes a este tipo de encuentros, ves que hay mucha más gente implicada de la que a lo mejor en un primer momento nos pensamos, ¿no?
Sin duda. Recuerdo que siempre mi madre decía eso de que ojos que no ven, corazón que no siente. Y cuando la gente no nos sentimos, no nos vemos, no somos tan conscientes de toda la realidad eclesial que hay. Es verdad, y la situación de nuestras iglesias, no solo en Palencia, lógicamente, sino en toda Europa, y en concreto en Castilla también, pues está muy resentida, está envejeciéndose y estamos perdiendo puntos a varios niveles, ¿no? Por varios problemas. Pero lo que también es verdad es que hay mucha gente muy entusiasmada, con muchas ganas de trabajar, que se ha sentido acompañada y que está acompañando a nuevas generaciones, gente que ha hecho apuestas en su vida y en sus opciones por seguir a Jesús y comprometerse con la gente, ¿no? Entonces, encuentros como este nos vienen muy bien para vernos y para seguir motivándonos. En este momento también, además, tan complicado, con una cultura muy individualista que también a veces se nos mete en el cuerpo de la Iglesia, tiempos de desvinculaciones, de cada uno buscarse la vida. Necesitamos mucho conectar, unir, vincular, pues, y juntos construir, como es este curso por donde queremos tirar.
Miguel, la gente que quiera conocer la programación pastoral la tiene disponible en la página web, pero así de una manera resumida, ¿qué retos tenemos a corto plazo? ¿En qué claves tenemos que incidir? ¿Qué deberes nos pone el camino sinodal en el que está inmerso la Iglesia?
Pues mira, una de las cuestiones, de los tres grandes objetivos para este curso es hacer un poco de evaluación, revisión de todo este plan pastoral que hemos vivido en estos 5 años, entre sacar lo que hemos ido consiguiendo y descubrir a ver qué cuestiones ahí tenemos que seguir potenciando y cuidando. Junto con eso también está todo el regalo del sínodo, del proceso sinodal del año pasado, donde no quedó ahí, sino que las 8 herramientas que de la síntesis, o sea, las propuestas de futuro que surgieron de allí, son las que vamos a investigar, a reflexionar, a trabajar para luego poner los medios para el futuro, ¿no? Y luego también seguir dinamizando nuestras comunidades de varias maneras, sobre todo especialmente con los laicos y laicas que hoy en día pues van asumiendo más tareas y más responsabilidades en nuestra Iglesia, junto con los curas y con los religiosos y religiosas de nuestra diócesis.
Encuentro diocesano mañana con esa programación pastoral, con ese lema Construimos Más y ese cartel tan bonito, ¿eh? Que la gente que no lo haya visto en la página web, mañana estarán también los carteles, ese más que es una cruz también ladrillo a ladrillo, construyéndolo un poco entre todos, ¿verdad?
Sí, entre todos y al estilo de Jesús, sirviendo y aportando.
Pues Miguel Pérez, intenta descansar un poco, que bien te vendrá, y nos vemos mañana en el Encuentro Diocesano en el Colegio Maristas.
Eso es.
A partir de las 10 de la mañana. Eso es.
Aquellos que no van a estar, porque en principio van a estar todos los responsables de en las parroquias, en la diócesis, lo podrán ver online, que ya se comunicará desde la página web de la diócesis también.
Fenomenal. Un abrazo, Miguel.
Un abrazo a vosotros.
Vamos
Gracias.
A ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter, @pontifex_es.
Del 1 de octubre, las personas ancianas a menudo tenemos una sensibilidad especial para el cuidado, la reflexión y el afecto. Somos o podemos ser maestros de ternura. En este mundo acostumbrado a la guerra necesitamos una verdadera revolución de la ternura.
Del día 3 de octubre, oremos juntos para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida.
Del 5 de octubre, es importante conocer la contraseña de nuestro corazón, aquello a lo que somos más sensibles, a fin de protegernos de quien se presenta con palabras persuasivas para manipularlos, pero también para reconocer lo que es realmente importante para nosotros.
Del día 6, la oración y el conocimiento de uno mismo permiten crecer en la libertad.
Y de hace 16 minutos, hoy en la festividad de la Virgen del Rosario. Dice el Papa, siguiendo el ejemplo de la Virgen María, custodiemos en el corazón los misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos del Señor Jesús, para ser como ella sus fieles discípulos.
El espejo nos ofrece la historia de la semana.
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando.
Pues que tenemos el gran placer de tener al otro lado del teléfono a este gran artista Amancio Prada. Buenas tardes, don Amancio.
Buenas tardes.
Qué gusto.
No recuerdo ahora tu nombre, ¿cómo te llamas?
Mi nombre es Natalia y me acompaña también Chomiz, otro compañero de la diócesis de Palencia. Mañana sábado, Palencia, tenemos la gran suerte de contar con un concierto suyo y en un momento en el que el panorama musical triunfa un poco el reggaetón, el DJ, se han vendido un montón de entradas. ¿Cuál es el éxito de Amancio Prada?
Pues haber vendido un montón de entradas cuando llenar los teatros. Pero es normal, yo creo que hay de todo hay en la viña del Señor. y tal vez lo que va buscando la gente o mi público es algo distinto, una voz distinta, pero que les llega muy adentro.
Don Amancio, ¿cuál fue la chispa, el desencadenante en su vida para interpretar a nuestros místicos, a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, esos cánticos espirituales que muchos hemos disfrutado durante mucho tiempo?
Pues cántico espiritual, que efectivamente a mí es la obra que más alegrías me ha dado, es un clásico en mi repertorio. ¿Y cuál fue la chispa? Pues fíjate, yo tenía 20 años, recién llegado a París, con una guitarra que había ganado de ganar el Rey en un festival, cantando a Rosalía de Castro, y estaba en una guardilla mientras estudiaba en la Sorbona, y compañero de estudios, y compañero de pupitre en la Sorbona, y de fin, en aquella guardilla, había un señor que se llamaba Félix Pardo, compañero, y harto de mis canturreos nocturnos, pues una noche llamó a mi puerta y me dijo, toma, lee. Y yo entendí el mensaje, pero fue peor el remedio que la enfermedad, porque cuando llegué aquel libro tan gordo que todavía conservo como un precioso tesoro, al descubrir las páginas del cántico espiritual, ya me llamó la atención, cántico, y como subtítulo, canciones entre el alma y el esposo. Y ahí descubrí el poema de amor más erótico, más espiritual, más hermoso que se haya escrito en lengua castellana o española. Y la tentación fue enorme. Sabía que no era cuestión de hacer una canción, sino un poema sinfónico casi. Pero ahí me puse. Y allí empezó todo. Y en el caso de Teresa de Jesús fue mucho más tarde. La primera canción la hice por encargo. Cuando tenía el año 82, vino a España un director de cine francés que conocía el cántico y venía a hacer una película sobre las huellas fundacionales de Teresa de Jesús, y me pidió que le pusiera música al Vivo sin vivir en mí, que me dio mucho vértigo. Pero bueno, también la tentación era grande. Pero y muchos años después, ya también en otras circunstancias, fue las últimas palabras de mi madre, el tono de sus últimas palabras, quien de pronto provocó que se rompieran los manantiales y surgieran las 12 nuevas canciones que dan contenido a ese disco de la voz descalza de Teresa de Jesús.
¡Qué belleza! Usted que ha interpretado a grandes autores de la literatura y dice que su compañero de guardilla o de piso le facilitó ese pedazo libro, pero ¿cree que nuestros jóvenes e incluso los no tan jóvenes leemos a nuestros clásicos, disfrutamos leyendo a nuestros clásicos o tenemos un déficit en esta materia?
Bueno, déficit seguramente lo hay, también en mí mismo, por mucha poesía que haya cantado, porque la parcela de la poesía es enorme. Pero también me consta que en muchos colegios o institutos a los chicos se les ponen las canciones de Rosalía de Castro, de esa introducción de las coplas de Jorge Manrique que habéis puesto, porque yo creo que sí, que la letra con música entra. Yo me aficioné a la poesía escuchando a Serrat cantando a Machado o a Paco Ibáñez cantando a tantos poetas, y espero que a los demás les pase algo parecido, pero siempre hay mucho más que leer. Yo tengo tantos libros en casa que no he leído y que tendría que leer, pero tampoco se trata de leer todo, porque si no te empachas. No, hay que leer. Si tú y echar del hilo de aquellos poetas que dicen, que tú notas, que dicen lo que tú sientes, y no forzarte, porque hay mucho donde escoger.
Don Amancio, mañana, además de los místicos, que ya hemos tocado a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, tenemos también a los románticos, a Rosalía y a Bécquer. ¿Cómo casan estos cuatro grandes de la literatura española?
Pues porque los tres están hablando de amor. San Juan de la Cruz y Santa Teresa son dos llamas de amor vivas ardiendo en un mismo fuego. Claro, en su caso, ese afán de la unión con el amado se escribe con mayúsculas. Y hay un aliento místico, por supuesto, latiendo en ellos. Pero también hay un aliento místico, tal vez una dimensión diferente, más panteísta en el caso de Bécquer, que queda muy evidente en su poema, ahora canción, Espíritu sin nombre, y en muchos poemas de Rosalía, en esa fusión con el paisaje y también con los demás, con el paisanaje que le rodea. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos pasa a cada uno de nosotros. Y a los poetas parece que les traspasa. Y el cantor luego pone alas con su voz y con la música a esas palabras para que vayan de corazón en corazón volando.
¿Cree usted, en alguna entrevista ha manifestado que cree en la música como una oración del alma? ¿Necesitamos alimentar más nuestra alma?
La música creo que extrae de nosotros, de cada uno de nosotros, los mejores sentimientos, que llevamos dentro. Decía Cervantes que donde hay música no hay cosa mala. Creo que la música, por otra parte, es el lenguaje más adecuado para expresar lo inefable, para sentir la presencia de lo intangible sin verlo. Y en ese sentido, para mí, la música, y en concreto la canción, es la oración, es una forma de ofrecer el alma, y es la oración de la tierra. Yo no hago otra cosa que escuchar las voces. Ellos son los que alimentan mi canto, los poetas, los enamorados, los santos, que sienten así la idea de Dios y el amor.
Pues como seguramente muchos de nuestros oyentes hayan quedado, decir que ya acaba la entrevista, es que mañana tenemos concierto a las 8 en la iglesia de San Francisco. Se han vendido un montón de entradas, pero todavía pueden acercarse hasta el obispado, adquirir su entrada, y si no, una hora antes en la propia...
desde las 5:30 de la tarde.
En la propia iglesia de San Francisco pueden adquirir las entradas para escuchar a Amancio Prada.
Un concierto en el que habrá mucho público palentino, pero también mucho público seguidor y amante de la música de Amancio Prada, que va a venir desde otros puntos, algunos lejanos de la geografía española.
Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Espejo de la Iglesia, en nuestra diócesis de Palencia, y bienvenido mañana, que vaya todo muy bien.
Muchas gracias. Me voy a quedar para ver luego la exposición.
Renacer. Qué bien, pues disfrútelo.
Un regalo.
Y nosotros disfrutaremos con su concierto. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Adiós.
Adiós.
En mí yo no vivo ya. Y sin Dios vivir.
Esta semana no te puedes perder.
Pues sin él y sin mí quiero este vivir que será. Mil muertes se me harán, pues mi misma vida espero.
Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no se pueden perder el concierto de Amancio Prada, mañana a las 8 en la iglesia de San Francisco, y hoy celebramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente con dos actos a los que estamos todos invitados: vigilia de oración a las 7:30 en la iglesia de San Agustín, y al finalizar la misma, acto en la calle a las puertas del templo.
También para esta tarde, hoy es primer viernes de mes y vuelve el apostolado de la oración a las 5:15 en Las Claras. Retiro, reflexión y Eucaristía a las 5:15 en Las Claras.
Mañana a partir de las 10, nos lo contaba nuestro vicario pastoral Miguel Pérez, encuentro diocesano de inicio de curso en el Colegio Marista Castilla y retransmitido por el canal de YouTube de la diócesis.
El miércoles 12 de octubre, nuestra iglesia diocesana vivirá un momento de gran alegría. Antonio Domínguez será ordenado sacerdote en una celebración presidida por nuestro obispo en la iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sidra. La Eucaristía comenzará a las 18 horas.
Y para ir apuntando las agendas, el próximo 29 de octubre, sábado, desde las 10 hasta las 2, se celebrará en la Casa de la Iglesia la Jornada de Formación Social, con el título de Acoger la Diversidad, Abrirnos a la Pluralidad por una Iglesia en Salida. Contaremos con la presencia de Agustín Rodríguez Teso, sacerdote diocesano de Madrid y párroco de la Cañada Real. Y si Amancio Prada no se va a perder la exposición Renacer, los que estamos aquí cerquitas en Valencia, vamos, si no han ido, hasta el 11 de diciembre
Hasta el 11 de diciembre.
Y los que hayan ido, que es que se puede ver 2, 3 y 4 veces, y es que siempre descubres algo nuevo. Así que una de las citas que también tienen que apuntar en sus agendas, no perderse Renacer, no perderse nuestro Románico Norte de la mano Fundación Nartes, no perderse Campos del Renacimiento en Paredes, Becerril, Cisneros y Fuentes de Nava, y nuestro Museo Diocesano también en el Palacio Episcopal.
Y un montón de pueblos con maravillosos templos.
Como el de Santoyo. Que disfruten de un feliz fin de semana. Nos escuchamos el domingo a las 10:45 en esta casa con esa Iglesia Noticia. Buen fin de semana para todos.
Buen fin de semana.